COVID-19. Prevenir, atender e informar. Radio Educación, emisora de servicio público, acompaña a sus audiencias con responsabilidad.
Muy buenos días, tenemos enseguida este espacio dedicado a COVID-19, prevenir y también estar enterados de todos los aspectos en torno a esta pandemia mundial. Nuestro WhatsApp, recuerde, directo para sus comentarios y preguntas, 55 12 33 29 15. Y bienvenida a la audiencia del Valle de México, por supuesto, del centro de la República, del mundo entero a través de Internet, pero especialmente a nuestra audiencia de Mérida, Yucatán. Transmitimos este espacio a través de nuestra señal Kukulkan en frecuencia modulada. El coronavirus no respeta fronteras, territorios, condición social. Por eso algunos municipios de varias entidades de nuestro país se aíslan para impedir la llegada del virus desde distintas ciudades, pero algunas medidas transgreden el respeto a los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Sobre este tema hablaremos hoy con el profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas, el maestro Francisco López Bárcenas, quien cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. ¿Qué tal, maestro López Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días al auditorio.
Gracias. Bueno, COVID-19 y comunidades indígenas, ¿qué está sucediendo con estas poblaciones originarias de nuestro país?
Creo que importa decir cómo estaban las comunidades antes de que se presentara este virus, esta sí. pandemia. Y como todo mundo sabe, las cifras oficiales así lo dicen, pues hay una desigualdad muy fuerte entre lo que podría ser la media nacional o lo que podría ser las sociedades urbanas con relación a los pueblos indígenas. Hay pues muchísimas carencias en términos de alimentación, en términos de salud, obesidad, que se presenta un fenómeno muy grande, mucha migración, mucha falta de trabajo, por un lado, y por el lado de servicios, de lo que interesa ahorita, pues muchísimo alejamiento de los hospitales, sobre todo de los hospitales grandes. Uh-huh. Creo que estos son algunos elementos que nos pueden indicar por dónde está pegando esta pandemia. Una de las primeras cosas que yo mencionaría,
sí.
que ya lo he dicho, pero que creo que urge seguirla atendiendo, es el asunto de la información. La información que se está generando desde el gobierno central, pues es una información, insisto, creo que es buena.
Sí.
Pero es una información solo para un sector de la población, un sector urbano sobre todo.
Sobre todo,
pienso,
sí.
por ejemplo, mira, en cuando dicen quédate en casa, pues sí, está muy bien. El problema es que en las comunidades quedarse en casa implica pues tener resueltas las necesidades básicas de alimentos, por lo menos. Y eso no las condiciones no dan para eso. Eso ha generado problemas de que en algunos mercados pues la gente insiste que va a vender.
Sí.
O que en algunos lugares, aquí mismo en San Luis Potosí, donde ahora estoy radicando, me tocó presenciar un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y personal del municipio que querían desalojarlos. La gente decía, pues espérate, yo aquí me voy a morir, porque de todos modos si me voy a morir en mi casa. Creo que el quédate en casa es una buena medida si fuera acompañada de otras. Pienso, por ejemplo, en los programas que ya hay de gobierno, uh-huh. si se reenfocaran para atender y dar servicios actualmente, pues estaría mejor.
Claro.
Pienso, por ejemplo, hay muchísimas comunidades ya ahora que pues algunas, muy meditadamente, cerraron sus fronteras.
Uh-huh.
Otras lo hicieron a la brava, como una desesperación, y otras la hicieron porque se los indicó el gobierno del estado. La situación que provoca es diversa, porque las que están bien organizadas, las que están bien informadas, pues obviamente tomaron medidas. Las que lo hicieron nada más porque se los indicaron o porque pensaron que eso les podría ayudar, pues les está generando mucho problema porque no tomaron medidas de y el agua dónde la van a tomar, y los alimentos dónde van a tomar, y los servicios dónde los van a hacer. Y creo que esos problemas tenemos. Y yo mencionaría uno que se está dando sobre todo en el estado de Guerrero, pero no solo en el estado de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, aquí mismo en San Luis Potosí, el asunto de los migrantes. Por un lado, muchos de los migrantes, pues, los sacaron de los Estados Unidos, o a los que están en Estados Unidos, pero están regresando a comunidades, y en las comunidades no los dejan entrar porque, pues, vienen de Estados Unidos, y ante la falta de información, alguien supone que están contaminados, y entonces no los dejan entrar. Entonces quedaron, pues, prácticamente en el limbo, porque no pudieron llegar a su comunidad, y tampoco pueden regresar donde venían. Pero ese es un problema. El otro problema es, bueno, ¿y de qué van a comer estos señores? ¿Y de qué va a comer su familia, que dependía de las remesas que les enviaban cuando estaban trabajando en los Estados Unidos? Entonces, pues, tenemos pues ahí un panorama, yo diría, no muy halagador. Tenemos un problema que todavía no ha estallado en todas partes, pero que si no se atiende, creciendo. Yo creo que sí nos va a generar muchísimos problemas.
Claro, además de que es una transgresión a todas luces de los derechos humanos.
Totalmente.
Maestro Francisco López, ahora que mencionaba el asunto de las fronteras municipales, que siempre suelen ser, pues se difuminan entre uno y otro, sobre todo de comunidades de una a otra, al interior del país hay más de 300 municipios ya que han bloqueado sus accesos y solamente permiten el acceso al personal médico o vecinos con un salvoconducto, según datos de las Fiscalías de Derechos Humanos Estatales que conocemos hasta ahora. Por ejemplo, en Tlaxiaco, en Oaxaca, mencionaba usted casos de San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, pero en Oaxaca los vecinos que salen deben regresar con un certificado médico si quieren volver a casa. ¿Qué hay con estos asuntos? ¿Qué podemos esperar de una situación así?
Pues mira, yo insisto en una información adecuada. Y pienso en Tlaxiaco, yo conozco Tlaxiaco, soy de muy cerca de por ahí, y viví mucho tiempo en Tlaxiaco, pues la conozco. Tlaxiaco, tenemos que ubicar, por un lado, como en toda la República Mexicana, el centro, que sí están informados, que sí hay un hospital, ¿no? Pero también tenemos que ver comunidades que, perteneciendo al municipio de Tlaxiaco, no les llega información. Mira, lamentablemente la información que llega ahora es por redes, ni siquiera es por televisión. Es decir, creo que es muy poquísima gente la que ve las conferencias del subsecretario de Salud, López-Gatell. Que estaría muy bien verla. Pero aunque pudieran verlas, muchos no le van a entender, porque está dicha en un lenguaje, primero está dicha en español, que muchos no hablan español, después está dicho en un lenguaje muy ¿técnico? Para gente ya preparada. Yo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, creo que sería una buena medida, que así como tiene un traductor en lenguaje de señas o una traductora en lenguaje de señas, tuviera unos traductores en español, en lenguas indígenas. Creo que eso nos está faltando. Esto que mencionas de Tlaxiaco, pues seguramente mucha gente tomó esa medida pensando que con un certificado médico soluciona el problema. Y lo que va a suceder, como no hay muchas hospitales o médicos especializados en lo rural, pues que alguien le va a tender un certificado, si es que alguien se anima, y va a regresar con un certificado que en nada certifica lo que, si está contaminado o no. Claro. Y lo que estamos haciendo entonces es complicándole la vida a la gente y tal vez generando un problema mayor al exigirle un certificado que alguien se lo da. Les va a pagar por eso, les va a cobrar, perdón, y pues no está solucionando en el fondo nada.
Sí.
Ese es el gran problema que tenemos. Y lo mismo va a suceder en materia de seguridad, y lo mismo va a suceder en términos de alimentos. Y sí, tenemos un gran problema ahí de
falta de información.
Yo lo que veo es la falta de información adecuada.
Así es, y producto de esta desinformación, pues son estas estrategias que pueden no ser efectivas. Un certificado médico puede no puede ser un salvoconducto efectivo, además de que no se está tomando esto como una circunstancia que avale una acción de este tipo que transgrede derechos humanos. Conscientes de estos estragos que podría causar entre las comunidades indígenas la eventual llegada del coronavirus, hay radios comunitarias e indigenistas que emiten mensajes en distintas lenguas. ¿Qué resultados puede llegar a tener esta estrategia? ¿O qué le parece? ¿Qué importancia tienen medios como estos?
Yo creo que en este momento es estratégico.
Sí.
Afortunadamente, en muchas de las radios indigenistas, muchos de los locutores pues son indígenas, uh-huh. y muchos, la verdad, de la vieja guardia, quiero decir, de los que estaban muy comprometidos con su trabajo.
Con su comunidad,
hay
sí.
también junto a ellos otro tipo de traductores independientes, por ejemplo, o de organizaciones civiles o de derechos humanos que están haciendo un trabajo fabuloso. Uh-huh. Y hay otro tipo de comunicadores, sobre todo como lingüistas indígenas o gente que se dedica por su propia dinámica a convivir con medios de comunicación, que están haciendo una labor muy importante. Y ahora con las redes, por ejemplo, me ha tocado presenciar traducciones que se hacen en la región y que luego se transmiten en radios o en redes hasta donde están los migrantes. Me ha tocado ver en Sonora, uh-huh. me ha tocado ver hasta los Estados Unidos. Creo que esa es una labor fabulosa. Yo sí. creo que eso hay que seguirlo haciendo, porque creo que sigue siendo insuficiente, sobre todo en esta tercera etapa que ya ha sido declarada. Uh-huh. Pues la gente no sabe bien qué va a pasar. Es decir, tengo la impresión de que en muchas comunidades, incluso a estas alturas, no le creen a los políticos. Uh-huh. No creen que haya en serio una pandemia.
Sí.
No creen, que piensan que en muchos casos se lo inventaron por algún fin malévolo que no nos han dicho. No sé, recordarás cuando en el periodo de Carlos Salinas de Gortari en algún momento sacaron la idea del chupacabra.
Uh-huh, sí.
Un personaje ahí entre mítico y salvaje y diabólico que se comía la uh-huh. animales y se comía la gente.
Sí.
Pues la gente piensa mucho que es una invención similar y es peligrosísimo. Yo
es
creo
realidad,
que lo
sí.
primero que hay que decir es que esto de la pandemia del coronavirus es cierto, uh-huh. que hay muertos, que es un grave peligro que tenemos ahí de contaminarnos. Yo creo que hasta ahí está bien. Pero mira, me han comunicado algunos amigos, conocidos de algunas regiones, por ejemplo, desde la costa de Oaxaca, que las mismas autoridades ponen en duda esto. La semana pasada un grupo de presidentes municipales salió a denunciar que la representante del gobierno federal reunió a toda la población para darle los programas. De ahí mismo, en Pinotepa Nacional en concreto, un sí. político regional dijo que se iba a hacer un jaripeo que ya estaba programado, porque él quería que se hiciera jaripeo y que lo de la pandemia era puro cuento. O sea, cosas de esas. Uh-huh. Que lamentablemente tenemos que mirar que muchos funcionarios públicos, como se dice popularmente, quieren sacar raja de esto. Y no les interesan las medidas. Y entonces ellos se quieren posicionar. Y eso va a generar un problema gravísimo si no se atiende.
Claro. Ahora, el asunto de los apoyos y la entrega, bueno, en este caso la reunión que no estaba, está totalmente contraindicada, es un riesgo el reunir a personas para darles apoyos, pero ¿qué tan importante o qué tan efectivo puede llegar a ser el apoyo a adultos mayores o a productores en medio de esta pandemia, pensando en las comunidades rurales o pueblos indígenas?
No, yo creo que es indispensable. Yo lo pensaría en dos momentos. Uno, la gente que de plano ahorita no tiene ya para comer. Y estoy pensando sobre todo en la gente que depende en adultos mayores,
sí.
que dependen de que sus familiares que estaban trabajando en otro lugar
les enviaran
dinero para sí. su manutención. si sus familiares han dejado de trabajar, pues ya no les van a mandar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En una primera instancia, en los pueblos no los van a dejar morir de hambre. En los pueblos si algo hay es esa de mucha solidaridad, y eso es cultural. Pero no van a aguantar tanto tiempo porque también ellos se van a quedar. Y entonces creo que el primer momento ahorita es cómo, yo diría ni siquiera enviar un programa emergente, sino redireccionar los que hay. Pienso en los programas de adultos mayores, pues hombre, que se entregaran ahorita los proyectos que ya venían de por sí y que se enfocaran directamente a alimentación y salud, creo que sería importante, independientemente de cuál fuera su objetivo. Creo que eso es una cosa. Pero a mediano plazo tenemos que resolver un problema de y en qué van a trabajar estos en junio, ¿no? Cuando pase esta pandemia, si es que para esos días ya aminoró, tenemos que generar fuentes de empleo. Y yo lamentablemente no veo que se estén direccionando esto. Si no se direcciona, entonces lo que vamos a tener pues va a ser un grave problema de salud, de alimentación, de servicios básicos, y entonces pues va a generar incluso un problema político en muchos casos, ¿no? En la montaña de Guerrero ya se sabe que ya se están organizando de muchas comunidades en un frente que ellos tienen, porque cada vez que tienen problemas sacan un frente de autoridades. Sí. Ya están pidiendo un asunto de soberanía alimentaria, maíz, frijol, lo básico para comer ahorita, pero también están diciendo que tenemos proyectos para sobrevivir, y creo que eso es importante y yo creo que sí debe atenderse.
Claro.
Tenemos ejemplos históricos, si me permites.
Sí, mira, sí, maestro.
La revolución, por ejemplo, por allá por los años de 1915, pues hubo una hambruna muy fuerte en estas regiones que hablo, de la Mixteca poblana, oaxaqueña, guerrerense, y los políticos, los frentes en aquel tiempo la usaron mucho para someterse unos a otros. Yo lamentablemente veo que por ahí va el asunto y creo que hay que impedirlo. Es muy perverso eso, ¿no?
Bien. Bueno, haremos una pausa breve. Maestro, por favor, no se vaya del teléfono. Quiero invitar a nuestra audiencia a que exprese sus inquietudes, preguntas. Hoy el tema de este espacio, Prevenir, Atender e Informar COVID-19, es las comunidades indígenas y la forma en la que el coronavirus puede llegar a representar un problema grave. Nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15, 55 12 33 29 15. Me reportan que ya está restablecida la señal a través de nuestras plataformas en internet. Entonces, bienvenidos a ella. Continuamos. En distintas zonas rurales, maestro Francisco López Bárcenas, hay una dispersión importante de servicios médicos. Hay zonas del país en donde las clínicas están alejadas a varios kilómetros, horas caminando. En este sentido, ¿qué tan preocupante puede llegar a ser una circunstancia así en torno al embate del coronavirus, ¿no?
Bueno, tenemos, creo que tenemos por lo menos dos problemas ahí.
Sí.
Uno, ¿quién va a diagnosticar, no? ¿Cómo sabemos que alguien que presenta un cuadro gripal de repente pues sucede que no era una gripa, que era una infección de coronavirus? Uh-huh. Ese es un primer problema que tenemos. Después el otro problema es ¿y dónde se va a atender? Los dos van a tener que resolverse ante la carencia de clínicas especializadas, van a tener que resolverse en la capital o en el hospital regional más cercano.
Sí.
En ambos hay que trasladar, ¿no? Pero yo creo que el primer problema es, yo insisto en información, cuando tengo que recurrir a un diagnóstico, a una consulta, si es solo una gripa, porque puede decir, no, es una gripa y ahorita me la curo con alguna hierba. Uh-huh. Y resulta que no era, ¿no? Sí. Entonces creo que los dos problemas deben atenderse y estoy pensando si no podría ser que en estos momentos pues generaran brigadas sanitarias primero de información y después claro. que tuvieran pues contaran con los instrumentos y los conocimientos suficientes pues para diagnosticar. Creo que sería una buena manera de cubrir esta carencia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en muchos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, la contundencia de las medidas, el resguardo en casa y la necesidad de hábitos de higiene, pues ha chocado con distintas leyes vigentes. Son medidas drásticas que pueden funcionar. ¿Qué opina al respecto? Porque hay pueblos en los que para evitar la propagación del coronavirus pues han tomado sus propias medidas.
Mira, yo creo que tenemos que ver este asunto con los ojos de los que la están tomando. Uh-huh. Quiero decir, en primer lugar, a mí no me parecen medidas arbitrarias.
Sí.
¿Por qué? Porque quienes las están decidiendo son autoridades de las comunidades. Que no los reconozca el Estado, que los ninguneen, eso no quiere decir que las autoridades no reconozcan a esas autoridades como sus autoridades.
Claro, sí, la comunidad.
Ese es un asunto. Sí, el sí. otro asunto es que en todas, absolutamente en todas las comunidades de México, en las comunidades indígenas, hay policías. Uh-huh. Algunos más débilmente armados, otros muy bien armados, algunos más organizados, otros menos organizados, pero en todas, absolutamente en todas hay. Aquí, y es muy importante decirlo así porque no son grupos de autodefensas, que es lo que uh-huh. más se conoce, ni son policías comunitarias armadas de procesamiento para enfrentar al crimen organizado, como también se conoce. No, son policías que dependen de una autoridad legítimamente electa por la autoridad, por la comunidad. Entonces, y muchos de las medidas que están tomando, yo creo que están bien en ese sentido. El problema que yo veo es el que mencionaba hace rato, que algunas, y aquí sí viene lo arbitrario, algunas sí están muy bien informadas. O sea, hay comunidades muy bien organizadas que tienen ellos mismos dentro de sus ciudadanos o dentro de otros, tienen servicios médicos, tienen quien informe, tienen manera de ayudarse la información que requieren y en base a esa toman medidas. Pero hay otras que no. Sí. Que no la tienen y no saben a dónde acudir y toman la medida que parece que les está funcionando a los de enfrente y resulta que los de enfrente sí tenían información. Y ahí sí viene eso de la arbitrariedad. Pero a mí me parece, o sea, lo malo que me parece es que no esté tomando con la información necesaria. La medida a mí no me parece mal. Sí la han cerrado las calles, pero el tránsito lo han parado, pero en ninguna que yo sepa se ha impedido a la gente que se traslade cuando es sumamente necesario, ¿no? Ahora, creo que aquí lo que tenemos que ver, y esto sería muy útil, es que el gobierno se apoyara en estas autoridades para sus actos, porque son muy legítimas y son muy reconocidas por los pueblos. Seguramente que hay algunas excepciones, pero la mayoría son muy reconocidas. Y entonces, si se hiciera llegar información a través de ellas, si se hiciera llegar pues algunas medidas a través de ellas, si se les informara, ya están tomando las medidas y no van a dejar de tomarlas. Creo que lo mejor sería darles información para que las tomaran adecuadamente.
Bien, gracias, maestro. En redes sociales, Guillermina González nos ofrece una inquietud, una pregunta. Dice, ¿hay alguna forma de ayudar económicamente a comunidades indígenas en este contexto de emergencia?
Sí, a mí también me han preguntado mucho y yo lo que digo en esto es que lo más urgente es dar información y si se quiere dar apoyos económicos, yo creo que lo mejor es acercarse a alguna comunidad en concreto. no conozco ahorita de algún
sí. O a productores.
Lugar, número telefónico, sí. Algún domicilio donde se pueda hacer, pero es fácil comunicarse o con alguna organización civil que trabaje con autoridades uh-huh. indígenas o directamente con alguna autoridad y seguramente claro. que le van a agradecer mucho su apoyo.
Sin duda, porque el comercio de los productos que regularmente ofrecen, pues en este sí. momento necesita más apoyo que nunca.
Sí, y creo que también que aprovechando la inquietud de nuestra radioescucha, tenemos que preparar para cómo vamos a apoyar después de que pase la pandemia, porque miren, mucha de la economía de las comunidades pues es de autoconsumo, sí. pero hay varias de ellas que ya tienen pues algún ingreso vendiendo productos que realizan. Por ejemplo, yo de mi tierra venden muchos totopos, uh-huh. tortillas tostadas, y están remitiendo mucho a México o a los Estados Unidos. Hay otros que hacen textiles, hay otros que hacen pues infinidad de cosas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir un mercado después también sí. pues para reactivar esta economía pues muy comunitaria, ¿no?
Claro. Bueno, a estas alturas de la charla, maestro Francisco López Bárcenas, yo destacaría entonces la necesidad de ofrecer información clara, precisa, resumida quizá, en lenguas originarias, a través de radiodifusoras, a través de carteles, a través de sí. Trípticos,
redes,
quizá.
Pues, está funcionando mucho las redes con los jóvenes.
En redes
también.
Sociales, claro.
Creo que sí vale la pena, ¿no?
Sí, sí.
Y lo otro, yo también junto con esto creo que hay que apoyarse en las autoridades comunitarias para las medidas que quieran hacer y hacer algunas, entre ellas información. Entre uh-huh. ellas creo también dotar de servicios básicos uh-huh. mínimos para la sobrevivencia ahorita, sobre todo a los más necesitados, ¿no? Pienso en adultos mayores, pienso en
por
niños
supuesto.
Y
sí.
pienso sobre todo en asuntos de salud y de alimentación.
Sí, regularmente en el país, en zonas rurales o cercanas a comunidades indígenas, pues se hacen regularmente convocatorias para congresos, para reuniones. ¿Valdría la pena reunir autoridades tradicionales, sin duda, gobernadores indígenas en varias zonas, para ofrecerles sí, claro. información que la puedan diseminar en su comunidad, ¿no?
Claro, claro. Ellos son la vía adecuada en este momento. Y tomemos en cuenta, mira, hay muchos, habemos ya muchos profesionistas indígenas que seguramente mi comunidad me ha pedido
vale.
en concreto cosas, que información cuando pido, otros le piden a otros, hay médicos también en mi comunidad, le piden a sí. ellos, y sé que muchas otras están haciendo acompañar de esta gente, ¿no? que hemos tenido oportunidad de prepararnos y que podemos dar ese servicio actualmente.
Muy bien.
Eso lo van a resolver las comunidades.
Excelente.
Pero sí necesitan que los programas de gobierno se adecuen y se acerquen a ellos, porque de esa manera pues van a quedar más vulnerables de lo que están actualmente.
Sin duda. Pues maestro Francisco López Bárcenas, agradecemos su valiosísima participación esta mañana, especialista en Derecho y Desarrollo Rural. Muchas gracias, maestro.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que estas opiniones pues sirvan a nuestras comunidades y también lleguen a las autoridades, y ojalá se puedan reorientar los proyectos, ¿no?
Gracias, maestro. Hasta luego.
Hasta luego.
Tendremos oportunidad de dedicar algunos minutos importantes, sin duda, a la presencia vía telefónica de la especialista en infectología, la doctora María Luisa Hernández Medel, del Hospital General de México, quien está con nosotros para conversar en torno a esta recién declarada fase 3. Doctora, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Desde su trinchera, digamos, desde el punto de vista de la atención a primer nivel de esta pandemia, ¿qué nos dice en torno a la declaración de la fase 3? ¿A qué aspectos debemos tomar especial atención?
Ah, pues mire, nada más tomando en cuenta lo que comentó, el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, somos un hospital de tercer nivel.
Sí.
Y principalmente estamos atendiendo, somos un hospital que fuimos elegido como hospital COVID, y pues ahorita ya estamos en la fase de reconversión hospitalaria para dar una mayor atención a los pacientes con esta enfermedad de COVID-19.
¿Qué significa un hospital de tercer nivel para quienes no estamos familiarizados con esta serie de circunstancias, doctora?
Pues es un hospital que cuenta con todas las especialidades y con la infraestructura necesaria para ver pues ya pacientes complicados. Uh-huh. También contamos con el personal especializado también en todas las áreas, y es tanto de enfermería como médicos y todo el demás equipo que se necesita en la atención de un paciente ya sea en hospitalización normal, uh-huh, en las áreas que hemos reconvertido en el hospital, pero también en la atención de pacientes que se han complicado y que necesitan en algún momento cuidados intensivos respiratorios.
Claro. Bueno, se ha hablado todos los días del crecimiento exponencial de infectados de COVID-19 y quienes pues deben acceder a una atención médica intensiva o bien hospitalaria, quizá no grave. En este sentido, ¿qué expectativas tienen en el hospital? ¿Qué capacidad tienen y en qué están trabajando actualmente? ¿Cuántas personas tienen atendiendo con este coronavirus?
Pues ahorita nosotros seguimos atendiendo pacientes tanto con enfermedad leve, que se evalúan. Sí. Si ellos nada más tienen una enfermedad leve, no tienen ninguna comorbilidad, se van a su casa con tratamiento médico y medidas de aislamiento y de vigilancia. Y si es un paciente que amerita hospitalización, pues los estamos hospitalizando en las áreas de infectología, neumología y en la torre quirúrgica también. Uh-huh. Y los que ameriten cuidados intensivos, pues los estamos hospitalizando en la terapia intensiva del hospital.
Uh-huh. Un aspecto que ha llamado mucho la atención es el que tiene que ver con los familiares, las personas cercanas de quienes resultan hospitalizados. ¿Qué mensaje les daría a quienes eventualmente pudieran acceder a estos servicios y pues estén a la expectativa de la salud de su familiar, que en estas circunstancias pues es difícil de concretar un diagnóstico? Es una enfermedad nueva y hay pues deficiencias en el tratamiento a nivel mundial, ¿no?
Pues mire, que como usted bien lo menciona, es una enfermedad nueva que pues a todo el mundo lo tiene preocupado, y bueno, pues algunas personas tienen miedo. Uh-huh. A tener esta infección. Entonces, cuando alguien trae a su familiar al hospital, nosotros recomendamos que de preferencia sea una sola persona, sí, la que traiga al familiar, para que no se expongan, porque en esta fase, que es la fase 3, que recién se declaró en nuestro país, eso quiere decir que ya hay una epidemia comunitaria, o sea que ya hay más propagación de la infección en los espacios públicos. Entonces, por eso es que todavía se sigue reforzando que es lógico que hay actividades indispensables que tenemos que hacer y salir de casa, y una de ellas es pues llevar a alguien que se siente muy mal al hospital. Entonces, pero que se acuda lo menos gentes al hospital, o sea, que lo traigan de preferencia no en transporte público, uh-huh, con las ventanas abiertas del auto donde vengan, y que después se haga limpieza de ese automóvil donde se trajo al paciente, que lo traiga un solo familiar, que acuda al servicio de urgencias donde se hace la primera evaluación, uh-huh, o triage, que nosotros le llamamos. Ahí hay médicos especialistas, urgenciólogos, que hacen la evaluación, y si ese paciente amerita la hospitalización, ya lo ingresa a las demás áreas. Entonces, el familiar generalmente viene una vez al día a recibir informes sobre el estado de salud de su paciente. El estado de salud siempre se los vamos a estar reportando, porque es una de las prácticas habituales en cualquier enfermedad. Cuando un paciente está hospitalizado, es nuestro deber médico decirle al familiar el estado de salud de su paciente.
Claro. Ahora que menciona la presencia del contagio comunitario, ¿qué recomendaciones daría al público para pues no tener que pisar el hospital, doctora?
Sí, de hecho, en esta etapa es eso, que se mantengan todavía más estrictas las medidas de que la gente no esté saliendo de su casa. Uh-huh. O sea, ya se han implementado en nuestra ciudad pues para disminuir disminuir el movimiento de las personas, o sea, que se mantengan lo más en su casa con las mismas medidas de higiene y de sana distancia, y que si tienen que venir al hospital en un caso de que alguien ya tenga síntomas, estos síntomas es que tenga fiebre, que tenga tos o que le empiece a faltar el aire, que le duela el pecho. Esos son los síntomas que tiene que venir al hospital.
De inmediato.
Entonces, pero que lo haga de forma segura, de preferencia en no transporte público, y que traiga un cubreboca y que acuda al área de urgencias donde se le va a evaluar inicialmente y posteriormente ya si requiriera hospitalización, pues ya sería el demás trámite.
Sí, doctora, y en relación a quienes son portadores del virus, pero están en tratamiento ambulatorio, quizá en casa, en resguardo, no constituyen una población especialmente vulnerable, ¿qué recomendaciones daría a la familia y al propio enfermo?
De hecho, nosotros aquí, cuando viene un paciente con sospecha de una enfermedad por COVID, pero que es leve, como sucede aproximadamente en el 70-80% de las personas, nosotros les damos aquí ciertas recomendaciones escritas en un díptico, donde
bien.
Ellos, para que no se les olvide, pero se las menciono ahorita. Si
claro.
Es una persona a la que ya se le consideró sospechosa, se le tomó muestra, o aunque no se le haya tomado muestra, pero se le dice que es sospechosa de enfermedad por COVID, pero que está estable, que se vaya a su casa, entonces lo que se recomienda es que se mantenga en un cuarto de preferencia solo, uh-huh. aislado, que use un cubreboca, que no reciba visitas, que se lave sus manos constantemente con agua y jabón, y si no lo tuviera, pues con alcohol gel al 70%, que todos sus pañuelos desechables, donde se tose, los ponga en una bolsita de plástico y posteriormente vayan a la basura, que la persona que limpie su habitación de esta persona lo haga con cubreboca, y que además se limpie la habitación, ya dijimos, con agua con cloro,
sí.
Y que él se lave constantemente sus manos, que sus utensilios pues no se compartan los utensilios de tomar alimentos, que se laven con agua y jabón y cloro.
Muy bien. Bueno, doctora María Luisa Hernández Medel, ¿de qué manera este hospital que representa pues un símbolo para la atención médica en el Valle de México enfrenta esta pandemia?
Pues nosotros estamos ya en la segunda fase de reconversión de nuestro hospital, estamos atendiendo a los pacientes, y como usted lo dice, el Hospital General de México siempre se ha caracterizado, para eso fuimos creados, para la atención de las personas que no tienen seguridad social.
Uh-huh. Bueno, doctora, hay casos en las alcaldías de la Ciudad de México en las que hay familias completas, si bien enfermas, quizá algunas con la manifiesta forma de esta enfermedad COVID-19, otras pues en cuarentena porque pues estaban cerca en el mismo espacio vital. ¿Qué recomendaría en estas circunstancias que hay familias pues que están en cuarentena completas porque pues uno de ellos resultó con síntomas?
Si uno está ya con síntomas confirmados, es lo que yo le comentaba. Si usted vive con una persona ya confirmada con una infección o que está en esa fase de confirmación, que se le tomó la prueba o que ya el médico le dijo, ¿sabes qué? Usted es altamente sospechoso. Pues es eso, que se mantenga aislado, que sus utensilios para comer, por ejemplo, sean nada más de él y posteriormente a eso se laven con agua, con jabón y cloro,
uh-huh.
que él tenga mucha higiene en sus manos, que cada vez que no trate, o sea, si tose, es lógico que va a agarrar el pañuelo con su mano, pero después de toser y depositarlo en una bolsa de plástico, se lave las manos, mantener la sana distancia entre ellos, no tocarse, no saludarse de mano, ni abrazos, ni la sana distancia. Decimos que si una persona está con síntomas respiratorios, no podemos hablar con él la distancia tiene que ser entre un metro y medio, porque uh-huh. eso es lo que salen las gotitas de secreciones respiratorias cuando nosotros hablamos, nos reímos, tosemos, se pueden sí. llegar hasta metro y medio, entonces por eso
mascarilla.
Es que este espacio no debe pasar y la persona, si tiene síntomas respiratorios, tiene que traer cubreboca.
Uh-huh. Una duda, pues de carácter muy pues quizá cotidiano. Doctora, quienes acudan al hospital, ¿qué documentos deben llevar? ¿Deben considerar un pago?
No, sus documentos, pues, los documentos que habitualmente nosotros tenemos. Si ellos ya tienen carnet del hospital, pues que traigan su carnet. Si no, no es necesario, porque traigan su identificación, y se les atiende. El pago para la atención inicial no es requerido.
Uh-huh. Muy bien.
Para la consulta inicial.
Claro, para la consulta en urgencias, digamos, para la llegada.
Así es, ajá, para la primera evaluación, así es.
Muy bien. Doctora, quisiera preguntarle su punto de vista sobre esta serie de agresiones, para decirlo con todas sus letras, que ha recibido el personal médico en distintas partes de la República Mexicana. ¿Qué mensaje le daría al público que nos escucha en el Valle de México?
Pues que es un evento muy desafortunado porque, como lo han mencionado muchos de mis compañeros del personal médico, somos la primera línea de atención a estos pacientes y nuestro trabajo es vigilar su salud. Además, yo les quiero decir que si alguien de mis compañeros porta un uniforme, que estén seguros que ese uniforme, esa bata, no entró a la atención del paciente. Nosotros, para atender a un paciente, nos quitamos nuestra ropa civil, nuestra bata, que es nuestro uniforme, y lo dejamos afuera y nos ponemos una pijama quirúrgica. Después de la pijama quirúrgica nos ponemos el equipo de protección personal y con eso entramos a ver al paciente. Ya que termina nuestra jornada, nos quitamos el equipo quirúrgico, el equipo de protección personal, que es desechable, va a la basura, y nos quitamos nuestra pijama quirúrgica, nos bañamos, en muchas ocasiones, hay otros que no, y después nos ponemos nuestro uniforme para irnos a nuestra casa.
Bien.
Entonces, esa bata, ese uniforme que vende enfermería o de los médicos, eso no entró en contacto con los pacientes. Uh-huh. Y pues sí es muy desagradable que ahorita en este momento que estamos arriesgando todo y que estamos trabajando de más, quizás en jornadas extras, se nos discrimine.
Claro, claro, es importante señalar esto que menciona. Doctora, es digno de todo reconocimiento su labor en estas circunstancias. Pues agradezco enormemente sus minutos de tiempo. Sabemos que son jornadas importantes en estos días de fase 3. Doctora María Luisa Hernández Medel, del Hospital General de México, le agradecemos y, por supuesto, todo nuestro reconocimiento. Un fuerte abrazo cálido de parte de la familia de Radio Educación.
Gracias.
Hasta muy pronto. Colaboramos en este espacio Manuel Bobadilla, Gonzalo Arteaga, Manuel Chávez, COVID-19 en Radio Educación.
COVID-19. Prevenir, atender e informar. Radio Educación, emisora de servicio público, acompaña a sus audiencias con responsabilidad.